Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan la hora de las 12 en punto del mediodía, seguimos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid. Es más, no nos vamos a levantar de esta silla hasta que Carlos Honorato resuelva su juego de agudeza visual, y como lo hace a la 1 menos 5, claro. Pues hasta entonces aquí estamos.
¿Qué será el aquí y el ahora? Bueno, el aquí es una fruta tropical,
sí,
que yo no sabía ni que existía, soy sincero. Menos mal que he tenido pues un buen asesoramiento. Begoña me ha echado un cable con estas cosas de gastronomía pilota. Bueno, pues estamos buscando nuestro Twitter, que es el aquí. Y hemos puesto tres posibles ejemplos de fotos de este fruto tropical.
De Jamaica, exótico. Creo que es. Fíjate.
Creo que sí. Que es Jamaica, no de más pistas. Entonces...
Vale. No, si por la cara no se le nota.
No se le nota.
No lleva rastas ni nada.
Es verdad. También doy una cosa, que no lo probéis si no está muy maduro, Que os da una cosa que...
Una diarrea de
muerte,
caballo.
De muerte. Sí, bueno, pues ha habido vuelco.
¿Ah, sí?
Señoras y señores, nos prometíamos felices, habíamos descartado la A, y yo creo que se han picado, han dicho, a ver si va a ser la A. Pues la A está en última posición, pero con un 29% a esta hora. Le sigue la opción B, que de un 60 y tantos ha pasado a tener un 33%.
Bueno, está bien.
Y ahora mismo encabeza la opción C con el 38%.
Pero bueno.
¿Esto qué es?
Bueno.
¿Esto qué es?
Esto quiere decir que de aquí al 1 menos 5 a lo mejor da otro vuelco más.
Sí. Sí, bueno. Yo creo que va a haber ya, como en los últimos minutos de un partido de fútbol, ataque, defensa, tal, y el que meta el primer gol es el que gana.
Bueno, así pues que... ya sabéis que podéis ayudarnos a dar vuelco o a no
¿o
dar
no?
vuelco. Solamente tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasfm, observar las tres fotografías y votar.
Y por decirnos una de ellas. ¿Cuál es el aquí?
¿Cuál creéis que de las tres frutas que aparecen hay... ¿Es la que se llama aquí?
Aquí.
Claro que sí. Muy bien, ¿tenemos la maleta hecha?
Sí, ya lo tengo todo listo.
Pues vete cerrando, que de aquí a un ratito viajamos.
Hay que llevarse catiuscas, que está lloviendo ahora mismo.
Uy, madre mía. Bueno. Bueno, con catiuscas y sin mascarilla llega Antonio Martín Bobón para analizar esas cosas importantes que han ocurrido durante la semana... En su sección, la semana según Bobón. Antonio, ¿qué tal?
Muy bien.
Que nos vemos las caras.
Encantado, claro, encantado de ver las caras. Y caramba, hay gente que hacía tanto tiempo que no la veía sin mascarilla.
Perdona, yo hay gente a la que no conozco sin mascarilla.
Claro, es que todo ha cambiado
mucho. No le he visto la cara en mi vida.
Todo ha cambiado mucho. Y bueno, nosotros al fin y al cabo pues ya tenemos más edad, por tanto hemos convivido con más gente. Pero es verdad que al que hayamos conocido en estos años desde que está la pandemia, pues evidentemente no lo hemos visto nunca con mascarilla. Pero imagínate niños que prácticamente toda su vida han estado con mascarilla, cuando se encuentran con sus compañeros de colegio, que no los conocían sin mascarilla.
Bueno, es que el otro día una compañera me contaba que su hija, que tiene está en esa edad de tontuna, 16 años, que les daba vergüenza quitarse la mascarilla porque hay alumnos nuevos y alumnas nuevas que han entrado en septiembre y no se han visto las caras. Y entonces que les da como cosa que les da la sensación de que les falta algo y les da vergüenza ir sin mascarilla.
Sí, porque la mascarilla para mucha gente ha sido también una prenda que, bueno, pues hay gente que está, ¿por qué no decirlo? Que está más bella con mascarilla que sin mascarilla.
Pues sí, es verdad, fíjate, lo comentamos esta mañana en la redacción, que el ser humano tiende a poner lo que no ve.
Claro.
Y siempre tendemos a poner las cosas proporcionadas a lo que vemos. Pero las caras no son siempre proporcionadas. Que más quisiéramos que tuviesen, claro, una proporción, claro, bonita y buena. ¿Qué ocurre? Que hay gente que se quita la mascarilla y dice, madre mía, claro, madre mía.
Claro, no es tu caso, Eli, pero hay gente que tiene los ojos muy bonitos y después la boca fea. Y evidentemente, pues la mascarilla ha sido para ellos un signo estético también importante. Pues esa gente estará ahora seguramente más descontenta, porque cada uno cuando se mira al espejo sabe.
Oye, y sabe te da yo mira, voy a contar una cosa que es muy personal. Yo a mi quiropráctico no le he visto la cara nunca, porque empecé a ir al quiropráctico en pandemia, claro, siempre te atiende, evidentemente, con mascarilla, tú también. El día que nos veamos las caras, a lo mejor no nos gusta por nada. Quiero decir que, claro, digo, este señor, no, claro, yo no quiero, claro, que me toque. No, o él, al revés, que claro, puede ocurrir. Claro, claro, no sé, claro, hay cosas muy complicadas.
Y además, ahora, en estos primeros días, pues nos encontramos en unas situaciones pues complicadas. Te cruzas por los pasillos con personas que van con mascarilla, con personas que van sin mascarilla.
Es verdad.
No sabes si debes de ir con mascarilla, porque te encuentras con 4 o 5 que van con mascarilla y tú vas sin mascarilla y dicen, bueno, a lo mejor molesto a estas personas. Es decir que, bueno, todo me imagino que se irá arreglando y el tiempo pondrá cada cosa en su sitio.
Claro que sí.
Pero ciertamente ahora es un poco, además, como en buena medida este gobierno ha hecho lo que ha hecho siempre, que es dejar que sean al final las empresas las que decidan,
pues sí,
las empresas son muy variadas. Yo, por ejemplo, voy a distintos medios de comunicación y tengo medios de comunicación donde tengo que ir todo el tiempo con mascarilla y otros donde ya no tengo por qué llevar mascarilla.
Muy complicado. De hecho, yo creo que la mascarilla ha llegado para quedarse. Quiere decir que vamos a tener que llevar una mascarilla en el bolso o en el bolsillo. En muchos casos, y en otros va a ser muy útil también, porque yo creo que nos hemos acostumbrado y si somos un poco responsables, pues nos la volveremos a poner el día que tengamos un constipado o un poquito de tos o lo que sea, pues nos pondremos la mascarilla para no contagiar a los demás,
pues creo que
sería lo razonable.
Creo que es fundamental. Imagínate la gente que tiene, por ejemplo, alergias. Pues
claro,
a mí me parece que las alergias han bajado precisamente por el uso de las mascarillas. Pues seguramente esas personas tendrían que seguirlas poniéndoselas. Tú hablabas hace un momento de una persona que había dejado de comprar carne o pescado porque quien manipulaba la carne o el pescado no llevaba mascarilla. Pues a mí me parece que por higiene, las personas que están en cocinas, las personas que están manipulando alimentos, pues a mí me parece que es que por higiene debería de darse ese paso. Igual que llevan redecilla para el pelo, pues llevar
mascarilla
para que ningún virus o ningún llegue a los alimentos que después vamos a tomarnos.
Pues
¿no?
tienes toda la razón. Bueno, si hay que destacar cosas esta semana, podemos empezar, por ejemplo, por el viaje de Pedro Sánchez a Ucrania para reunirse con Zelensky.
Pues sí, fue de esos días además sorprendentes porque, claro, en buena medida los medios de comunicación nos enteramos en España que el presidente había viajado a Ucrania, a Polonia.
A Polonia primero.
Por la noche, a Cracovia, para después al día siguiente trasladarse en tren. Pero, sin embargo, los periódicos no podíamos decir nada. Bueno, los periódicos digitales enseguida cambiamos, las radios exactamente igual o las televisiones. Pero fíjate, el director
papel.
Del periódico de papel que sabía que a las 7 de la mañana su periódico se iba a quedar desfasado porque la noticia del día era que el presidente estaba en territorio de guerra en Ucrania, ¿no? A mí me parece, ya yendo al fondo de la visita, que es una visita importante. Yo creo que, evidentemente, el que en estos momentos los líderes occidentales le muestren el apoyo a Ucrania, pues es fundamental, aunque seguramente Zelensky y los ucranianos lo que querrían sería que les manden armas o que incluso les mandaran personas
tropas
para pelear contra los rusos. Pero bueno, también esa presencia allí y después acompañada, como hizo el presidente del gobierno, de un envío, el envío más grande de armas que se va a hacer, pues me parece buena. Aunque es cierto que con Pedro Sánchez, tal y como tiene en este momento la opinión pública, hiciera lo que hubiera hecho si lo hubiera criticado. Si no hubiera ido, le hubieran dicho que es porque es irrelevante y no lo quieren ni recibir Zelensky. Y si va, es porque se quiere ir a hacer una foto.
Sí.
También es verdad que él se lo ha merecido, porque ha abusado tanto del marketing político que es normal que mucha gente piense que la visita que ha hecho Pedro Sánchez allí, pues buscaba más el beneficio propio de la foto, como si fuese una serie americana, que el beneficio que pueda tener Zelensky y el pueblo ucraniano. Pero bien, el caso es que a mí me parece positivo que nuestro presidente del gobierno haya estado con Zelensky y lleve armas. Y después, ya que ha hecho eso y ha dado ese paso, debería resolver también las dudas que hay en su propio gobierno. Porque claro, en su propio gobierno hay gente que en estos momentos sigue diciendo que no se deben de enviar armas a Ucrania y que no se les ocurre ni mencionar siquiera a Putin como el culpable de la guerra, porque tiene unas conexiones un tanto raras con Rusia.
Bueno, pues ha sido sin duda una de las noticias de la semana, pero luego hay otra que está haciendo muchísimo ruido. ¿Qué ha pasado con Piqué, con Rubiales? Vaya follón hay montado.
Eli, esa es, ya sabemos que este tipo de noticias que tienen todos los
ingredientes.
Primer ingrediente. Aquí nadie tiene ya inviolabilidad de ningún tipo personal y las comunicaciones llegan a todas partes porque evidentemente hay sistemas ya que te roban la propia intimidad en cuanto quieren. Es decir, es una cuestión de dinero o de importancia de la persona. Dicho esto, yo no critico al medio de comunicación que lo ha hecho. Yo he tenido cintas que me han llegado también a nuestro periódico y las hemos publicado. ¿Por qué? Pues porque los personajes son públicos, porque la noticia es importante y porque era real. Pero valoro que después estas personas que han visto su
intimidad
violada,
acudan
a los tribunales y que los tribunales decidan si se ha cometido algún delito. Deberían de buscar, no al medio que es el que publica las cosas, sino fundamentalmente a quien ha robado la intimidad de Piqué o del presidente de la Federación Española de Fútbol. Dicho esto, a mí me parece que los dos personajes han quedado
fatal,
retratados de muy mala manera. Es decir, no ya por las comisiones, que las comisiones pueden ser legales y se declaran hacienda, etcétera. Hay gente que vive de las comisiones y que vive legalmente. Y no podemos decir que cada vez que se cobra una comisión es porque es ilegal.
El otro día, precisamente, en este programa quisimos aclarar eso y hablamos con una experta que nos explicó que el trabajo del comisionista está perfectamente estipulado, quiere decir que nos explicó la diferencia que había entre un comisionista y un agente comercial. Siempre y cuando las cosas se hagan bien, pues bien hechas están. Pero cuando se hacen mal, pues están muy mal hechas.
Por supuesto. Ahora bien, enterarnos de que se podía haber celebrado esta Supercopa en Qatar, pero no se celebra en Qatar porque precisamente Qatar se niega a dar comisiones a la empresa
De Piqué
y la Federación Española de Fútbol se niega por tanto a eso, es tanto como pensar que probablemente si no se hubieran llevado esas comisiones la empresa de Piqué, a la Federación Española de Fútbol le hubiera costado el contrato menos millones y por tanto, bueno, pues ya hay una administración que puede ser desleal por parte del presidente. Pero es que después las conversaciones dejan a la luz cosas que entran en la propia competición. Es decir, que el Madrid y el Madrid y el Barcelona se cobren más millones si están en la final, pues claro hace que la competición quede muy reducida, que quede fracturada. Y por consiguiente yo creo que debería de intervenir en este aspecto el Consejo Superior de Deportes, que sí que tiene competencia sobre una competición de este tipo que ha sido adulterada. Porque, oye, igual que pensamos esto, ¿por qué no se le puede haber dicho a un árbitro: oye, es que nos interesa que el Madrid y el Barcelona sean primeros y segundos en la liga, porque es que si no, tú no vas a ir a Arabia Saudí, por tanto, no vas a pitar en Arabia Saudí y te vas a llevar
sospecha. Claro. Porque es que además a raíz de estas conversaciones han ido saliendo a la luz otras cosas también, ¿no? Sí. Lo del tema del equipo de Piqué, el Andorra. Que cuando hubo aquel vacío que se quedó en segunda, en tercera división, exactamente,
Piqué
le pidió
mejor
a Rubiales que a ver si por favor ese hueco lo podía ocupar el Andorra, finalmente lo ocupó el Andorra, con lo cual, oye, ahí hay sospechas de no sé si entraría dentro del tráfico de influencias o algo parecido, pero desde luego, bonito no es.
Claro, y ya Piqué, hoy he oído un comentario suyo que le ha mandado a Rubiales para demostrarle que él es el único que le apoya en una conversación privada que tenía con otro jugador, Sergio Ramos, que decía que por qué se iba a meter en una lucha por la Federación Española de Fútbol, que ese no era su, esa no era su guerra y que evidentemente al final lo que tendría que resolverlo el presidente. Y Piqué utiliza una conversación privada, cuando él además está quejando de que se han utilizado conversaciones privadas contra él. Él está mandando un audio que le ha mandado otro compañero suyo de selección, Sergio Ramos, para ponerlo en entredicho delante del presidente. A mí me parece que han quedado muy mal Rubiales y Piqué. Piqué, evidentemente, ha quedado como un compañero desleal y que además acude con demasiada familiaridad al presidente de la federación para hablar asuntos de competición que no debería un jugador entrar en ellos. Y Rubiales ha quedado desautorizado para ser presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué?
Para ver quién lo descarga.
Tiene toda la apariencia de lo que hemos escuchado, de que se ha adulterado la competición. Pues y evidentemente no puede seguir al frente de la Federación Española de Fútbol una persona que ha permitido eso.
Pues sí, ayer hacía una propuesta, una contrapropuesta rarísima, que se comprometía a renunciar a las... digamos a ese variable que tiene en su salario,
pues
dependiendo de distintos factores, y se comprometía a subirse a tener un sueldo fijo y subirlo solo con relación al IPC, que en estos momentos es el 10%, con lo cual dices, bueno, pues hombre, si a todos nos subieran el sueldo un 10%, estaríamos muy contentos.
A mí me parece que, vamos a ver, yo puedo entender que un presidente de una Federación Española de Fútbol tenga un variable por los negocios que se pueden hacer, pero tienen que ser negocios razonables.
Sí,
negocios en los que se adulteren incluso la propia competición. Es que ya te digo, el que si el Madrid y el Barcelona estaban en la competición se pagaba más o menos, evidentemente puedes entender que había un interés claro por parte de la federación para que el Madrid y el Barcelona fueran primeros o segundos o campeones de la Copa de la Copa del Rey. Y a mí me parece eso, que ya digo, el Consejo Superior de Deportes, porque la Federación Española es verdad que es un ente privado de utilidad pública, pero el Consejo Superior de Deportes sí que tiene competiciones sobre la limpieza de la propia competición. Y, por tanto, en ese aspecto debería de entrar el secretario de Estado, José Manuel Franco.
Sí, señor. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a los dineros, pero a los dineros de todos. Porque hay dos cuestiones que tienen que ver con los impuestos. Y las dos tienen como protagonistas al Partido Popular. Por un lado tenemos a Feijóo, que está estrenándose en sus líderes de presidente, que ha hecho una propuesta que consiste en que le pone a Pedro Sánchez, a mi entender, entre la espada y la pared, porque lo que propone Feijóo es bajar los impuestos a todo el mundo, menos a las rentas muy altas. Entonces ahí, claro, a ver cómo respira el Partido Socialista. Y por otro lado tenemos en la Comunidad de Madrid que ha salido adelante esa ley que proponía Díaz Ayuso, el gobierno de Díaz Ayuso, y que al final ha encontrado apoyo en Vox para evitar, de alguna manera, para poner coto al hachazo fiscal que posiblemente va a poner en marcha el gobierno central con esto que llama armonización de impuestos. Claro.
Empezando por lo último, a mí me parece que la postura de Vox era imposible, es decir, de mantener. Ahí, evidentemente, las razones que
había hecho una enmienda a la totalidad.
Sí, claro, pero por las razones que se estaban dando, se rompía la unidad española, cuando además están acusando a Madrid de dumping y están queriendo que se suban los impuestos en Madrid, pues bueno, a lo mejor lo entendían otras personas de Vox en otros sitios de España, pero era muy difícil que lo entendiesen las gentes de Vox de Madrid. Pero aparte de todo, es que cuando ahora Vox ha hecho un gobierno coaligado con el Partido Popular en Castilla y León esta misma semana, pues no tenía mucho sentido estar poniendo zancadillas de ese tipo sobre esa ley. Si quiere hacer alguna enmienda que se proceda al trámite de la ley y en ese en esas conversaciones que puedan mantener con el Partido Popular, pues harán las enmiendas que tengan que hacer. Por lo tanto, era una situación que, bueno, pues que vimos como ayer Vox fue alargando el tema, empezó muy duro por la mañana, un poquito más flexible al mediodía y por la noche
estaba de suave.
Y por la noche ya estaba, estaba suave en ese sentido. Es decir, se colocó en la posición. Y después, en cuanto al tema de Feijóo, a mí me parece que ha sido una propuesta inteligentísima. Es decir, es una propuesta que evidentemente cambia por completo la línea oposición que estaba haciendo Pablo Casado, que era una oposición de un no por el no. Y lo que hace es una oposición haciendo propuestas. Y claro, cuando ves que la portavoz del gobierno, lo único que se le ocurre es decir que esas son propuestas de gente que hace sin experiencia de gobierno. Hombre, Feijóo tiene 13 años solamente en la Junta de Galicia.
Pues seguramente bastante más experiencia en gestión
que todos ellos juntos.
Que muchos miembros del gobierno.
Entonces, pues el problema radica en que cuando tenemos una situación como la que tenemos, como una inflación del 10%, cuando los organismos como AIREF, que es un organismo independiente del Estado, está diciendo que el Estado está recaudando 2.500 millones de euros más por cada punto de inflación, caramba, devolver a los bolsillos de los españoles lo que se está recaudando de mal,
pues sí.
Además, me parece que es de sentido común y, por tanto, lógicamente, Feijóo pone en un aprieto al gobierno. Además, reduciendo esa reducción fiscal, valga la redundancia, a rentas menores de 40.000 euros, pues aún lo coloca en una posición aún mucho más peliaguda. Porque antes siempre decían que el Partido Popular intentaba fundamentalmente enriquecer más a los ricos a través de los impuestos, pero es que en esta propuesta a quien se devuelve el dinero es a las clases medias y a las clases populares. Teniendo además una cosa muy importante en cuenta, que en esta declaración de la renta se van a dar cuenta las personas, porque rentas que hasta ahora no tenían por qué declarar, van a tener que declarar porque tienen un doble pagador, porque el Estado les ha pagado por los ERTES.
Claro.
Y por tanto, se van a encontrar con ese hachazo fiscal. Y por consiguiente, me parece que cuando tenemos familias que no pueden llegar a final de mes, familias que no pueden pagar la luz ni la energía con la que se tienen que calentar, devolver algún dinero a esas familias es de justicia social.
Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a la semana. La que viene tendremos que hablar de las elecciones en Francia, que ya sabremos algo el próximo viernes.
Sí.
Lo sabremos todo, seguramente.
Muy interesante.
Y a lo mejor hay alguna sorpresita de anuncio electoral en Andalucía.
Seguramente también podemos encontrarnos que para principios de semana podemos tener ya unas elecciones en España, que eso nos pone mucho.
Muy bien, pues de aquí al viernes que viene pasará muchas cosas y las volveremos a analizar en la semana según Beaumont con Antonio Martín Beaumont. Hasta
muchas
el viernes,
gracias.
Antonio, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, esta vez me parece bien ir en coche.
Sí, hombre, se puede ir en coche. Seis horitas,
sí,
más o menos.
Sí, sí, viaje sonorato. Sí. No siempre pone a disposición del personal el mejor medio de transporte. Nos hemos ido en coche a Siberia, un sitio muy raro.
Unas cosas raras, sí.
Sí, pero esta vez vamos cerquita, ¿no?
Nos vamos a Oporto.
Muy bien.
Seguimos un poquito el Duero, la Ribera del Duero. Ah. Mejor tomar el vino en España que allí, pero vamos a llegar a Oporto.
Oye, en Oporto también hay un...
Mejor de aquí.
Venga, pues vamos con Viaje Sonorato a conocer en muy poquitos minutos Oporto.
Hoy es el turno de la letra O. O de Oporto. En Viaje Sonorato tenemos hoy un trayecto de 421 kilómetros. En avión llegamos en una hora y por carretera en seis. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Sonia Gonzalo de Telemadrid con Miguel, Pilar, David, Lourdes y Alejandro de Anfitriones. Oporto tiene 300.000 habitantes y una temperatura media anual envidiable.
En Oporto la temperatura media normalmente es de 18 grados.
¿Todo el año?
Es difícil que esa temperatura sube o baje mucho.
18 grados todo el rato. Se puede practicar surf todos los días del año en la playa de Matosiños. Pero si quieres hacer deporte, con pasear por sus calles empinadas o subir a la Torre de los Clérigos, pues nada, son solo 250 escalones, nos acercamos.
¿Ves este edificio?
Sí.
La Torre de los Clérigos.
Preciosa es.
Sí, está construida sobre la iglesia que lleva su propio nombre, ¿sí? Clérigos.
¿Subimos? Se puede subir, ¿no?
Claro que se puede, claro que se puede. 250 escalones te esperan.
¡Madre mía!
Pues estamos a 80 metros de altura, de aquí podemos ver...
Todo Oporto. Es una ciudad muy chiquitita, Oporto. Comparado con Madrid, claro.
La verdad que sí, pero lo bueno que tiene es que es muy accesible.
Claro.
Ojo, que el área metropolitana son casi 3 millones, los portuenses, aunque tienen otro gentilicio que es curiosísimo.
No, es muy curioso porque a ellos les llaman tripeiros. Y mira, precisamente estamos a pies de la estatua de Don Enrique el Navegante,
¿sí?
Que tuvo mucho que ver en esta historia. Cuando Don Enrique el Navegante comenzó a descubrir por los mares, los portugueses cedieron toda la comida a sus tropas y a sus barcos y ellos solo comían en tripas, solo se quedaron con los despojos de comida. Se les llama tripeiros.
Aparte de tripeiros, que suena fatal, también son conocidos como oportunos.
Aquella casa fechada no tiene vasos na entrada, ni se ve luz de una vela.
Oporto es muy hermosa, de hecho, es la ciudad de los puentes, das Barcas, Arrábida, María Pía, Do Infante. Y por supuesto, hay que verlos desde el río Duero en un barquito. Lo podemos encontrar en la Ribeira de Oporto.
Pues mira, estamos en la Ribeira de Oporto, es la zona más antigua de Oporto.
Al lado del Duero.
En la Ribeira del Duero, claro.
Es patrimonio de la UNESCO.
Toda esta zona,
toda esta
barrio.
Zona es patrimonio de la UNESCO. Y aquí es donde se hacía el tema de comercio y de, sobre todo del vino. Y es donde comenzó Oporto.
Esta calle, además, es una de las calles, está considerada como una de las calles más bonitas del mundo. La Ribeira.
La Ribeira.
La Ribeira de Oporto.
Un sitio maravilloso para tomar algo en las terrazas y hacer compras en alguno de sus comercios centenarios, como el de porcelana Vista Alegre.
Estas vajillas pues son especiales porque decoran las mesas de casas reales, como puede ser el Palacio de Buckingham. Personas muy importantes como Rockefeller, un montón de personas eminentes usan estas vajillas. Una tacita, 63 euros. Cada plato, pues 44, 57, 63, 300...
300 euros el último plato.
Esta vajilla, por ejemplo, te puede salir el juego de 12 por casi unos 8.000 euros.
¿8.000 euros el juego de 12?
¡Uf! mas quando por ela passa.
Lo de la porcelana tiene su extensión en las fachadas de los edificios. Podemos encontrar azulejos en la estación de tren de São Bento, en la Capilla de las Almas o en la iglesia de San Ildefonso.
Fíjate qué capilla más bonita.
Preciosa.
La Capilla de las Almas.
¡Uy, qué bonito! La Capilla de las Almas.
Fíjate preciosa. Los azulejos, ¿eh? Precioso.
Sí, 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 sí.
Que narran la historia, bueno, narran escenas de la vida de San Francisco y de Santa Catalina. La iglesia de San Ildefonso, 11.000 azulejos que cuentan la vida del santo que le da nombre a la iglesia.
Oye, Miguel, ¿y por qué tienen tanta pasión los portugueses por los azulejos, que decoran todas las fachadas con azulejos? ¿Por qué?
Pues porque cuentan que cuando Brasil era una colonia portuguesa, los portugueses que regresaban de Brasil regresaban con sus bolsillos llenos de dinero.
¡Ah!
Entonces el azulejo representaba un símbolo de poder y de riqueza. Y por eso todos los portugueses colocaron azulejos en sus fachadas.
El azulejo era símbolo de riqueza, como son también los manteles y las toallas.
Una cosa muy típica de todo Portugal, no solo de Oporto, bueno, yo creo que todo el mundo sabe, la mantelería,
las toallas,
todo esto.
Por
todo. ¿Está hecho a máquina?
Todo máquina.
Un mantel.
Un mantel redondo.
Todo máquina.
¿Y este es caro?
Sí.
¿Cuánto
este
cuesta?
¿Cuál es el precio?
30 euros.
30 euros y aguanta lejía y máquina. No se puede ir una persona de Oporto sin visitar una de sus bodegas. Todas están en manos de descendientes de ingleses, porque el vino de Oporto, como el de Jerez, es una historia de hace 2 siglos. Por ejemplo, en la bodega Graham's, con litros y litros de Oporto.
4,5 millones.
¿De litros de vino de Oporto?
Exactamente. Tenemos vinos que van a envejecer al mínimo 2 años,
¿sí?
Y algunos más de 100 años.
Madre mía, vinos de 100 años.
Sí, sí, sí. Vino de Oporto surge porque los ingleses comenzaron a consumir vino de Oporto.
Ah.
Lo que pasa es que en el viaje que hacían desde Oporto hasta Inglaterra, el vino se estropeaba. Llegaron a la conclusión que cortando la fermentación con aguardiente de,
¿sí?,
77 grados, aguantaba este viaje. Incluso le gustaba más que el vino francés.
Pero no hay que tomarlo en ayunas, porque la gradación de estos caldos va de 19 a 22 grados. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Antes de irnos de Oporto, vamos a una excursioncita de 50 kilómetros. Nos vamos a la Venecia de Portugal, a Aveiro con sus canales.
Tenemos 3 canales y las góndolas, aquí las llamamos moliseiros.
¿Moliseiros?
Sí, el recorrido son 8 euros para los adultos y 4 euros para los niños. Acaba de tocar el pito, pues para avisar a la siguiente embarcación que vendrá por allí. Y así
evitan un choque, claro.
Está prohibido nadar y pescar aquí dentro del canal.
Está prohibido nadar y pescar. Leer no, porque para leer hay una librería de las más famosas del mundo, la librería Lelo, más conocida como la de Harry Potter. Se pagan 4 euros para entrar, que luego te descuentan si compras un libro.
Pues es la librería Lelo.
Madre mía, Miguel, qué bonita es la librería y la escalera del medio, ¿eh?
Fíjate qué escalera, ¿eh?
Es espectacular, ¿eh? Parece como un museo, es que no parece una librería. Parece que no puedes tocar nada, pero se puede comprar, ¿no? Lo que
sí,
tú quieras,
sí,
compras.
Dicen que es la librería más bonita del mundo. De hecho, sirvió para inspirarse a la escritora J.K. Rowling.
¿Sí?
En el primer libro de Harry Potter, porque ella vivió aquí durante los años 90 un par de años.
Desde 1906, la librería Lelo. Y como no solo de libros se alimenta el ser humano, necesitamos probar el bacalao. El bacallao, como dicen en portugués.
Pero en Oporto no te puedes ir sin probar unos bolillos de bacalao típicos.
Es como una especie de pasta de patata con bacalao.
¿Sí?
Y aquí, en este sitio en particular, le meten queso de la serra, que es un queso típico aquí también de esta zona de Portugal, del norte, de la Serra da Estrela. Es un queso así como medio fundido y tal, y son espectaculares.
El sitio se llama Casa das Bolas. No digo nada.
Hacer bien. No decir más.
Comentario.
Bueno, o sea que la biblioteca esta merece
sí,
la
sí,
pena.
Sí, 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 merece la pena. Te gustaría mucho,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Porque es muy, muy peculiar.
Uh-huh.
Lelo.
Bueno, me ha gustado Porto.
Está bien. Para un fin de semana, una escapadita.
Ajá, lo tenemos cerquita, está cómodo, está bien.
¡Uy, qué bien!
Es que dices una escapadita de fin de semana y, oye...
Ya está aquí.
Aparece Rubén Ruiz con las orejas como un perdiguero. Ay, ¿quién ha dicho fin de semana? ¿De qué? ¿De comer?
¿Gratis?
Bueno, Rubén Ruiz, muy buena.
Buenos días. ¿Alguien ha dicho casa a las bolas?
Las bolas.
Tenía que comentar algo. O sea, casa das bolas, das me bolas. Gusta.
¿Verdad?
Está bien. ¿Me puedo ir allí y hacéis esto vosotros?
No. ¿Okay? Cuando acabe.
Joder, no me das permiso nunca, ¿eh?
No, no, nunca. Soy bueno. Una persona muy estricta. Bueno ¿qué está. Tal?
Bien.
¿Por el planeta R?
Muy bueno, un poco preocupado, porque ahora con lo de las mascarillas y eso, claro, a vosotros igual os viene bien quitaros la mascarilla. A mí me viene fatal porque mi mujer llevaba viviendo con un señor un mes sin darse.
Con otro.
Con otro. Que yo estaba de día libre, claro, ahora voy a tener que volver a casa y eso, y ya está, y me afecta un poco, pero bueno.
Ya, bueno, bueno.
En el fondo yo soy de los guapos que comentabais antes.
Sí, claro, sí, claro, sí, es verdad. Sí.
Yo
es
soy
verdad.
De los que gano mucho cuando
me quito la mascarilla. Claro que sí.
Incluso si me quito la camisa, mejor. O sea, un día voy a hacer la sección sin camiseta.
Bueno, no sé. Pues mira, a lo mejor aprovechando un día que yo no estoy y lo hace Nieves Ortiz, pues tú
no
te quitas la...
Dice Nieves que me está mandando un WhatsApp, ni se te ocurra. Me pone en mayúsculas. Será la última vez que vengas. Me pone en mayúsculas. No me gusta nada esta actitud. No me siento querido por el equipo, pero bueno.
Bueno.
Hago mi trabajo y me voy, ya está.
¿Tu trabajo consiste en contarnos qué te ha llamado la atención del planeta Tierra esta semana?
Eso es. Pero mira, voy a empezar con una información exclusiva que nos llega. Que, claro, las exclusivas siempre me llaman la atención y son entre cinco más. Esta nos llega desde Sálvame. Atención, adelante, que nos la da Belén Esteban.
Voy a decir una cosa y hablo de la exclusiva.
A ver, silencio.
Y no me preguntéis mi fuente. Yo os digo que la reina Sofía, bueno, Sofía, y el rey emérito Juan Carlos de vez en cuando hablan.
Vaya,
claro.
Y no voy a decir más. Ya
hoy
he dicho bastante,
la
no voy a decir nada, no me vais a sacar nada más.
Pero,
si no has dicho nada.
No puedo.
Belén, o sea que Juan no Carlos puedo. Y Sofía hablan, ya lo sabíamos, hablan desde que tenían un año. Entre ellos dices.
Eso parece.
Qué
que
fuerte, quiere. Belén. Y que se dicen, porque yo no veo a Juan Carlos diciendo, qué fuerte, Sofía, que Urdangarín estaba con otra, quién sabe. ¿Quién se le iba a imaginar en esta casa? En fin.
Yo además, lo que quiero saber cuáles son sus fuentes. Me muero por saber pues cuáles son las fuentes.
Te lo he dicho bien claro. No me preguntéis cuáles son mis fuentes.
Ya, claro. Sí, ya.
Que seguía la frase. No me preguntéis cuáles son mis fuentes porque me lo estoy inventando sobre la marcha. No puedo pensar dos cosas a la vez. Además, Belén, vas desfasada. Te lo digo con cariño. Lo de que hable o no con Sofía ya está pasado de moda. Esta semana la noticia buena de verdad sería saber si ha hablado con Rubiales y con Piqué. ¿Vale? O sea, lo de Sofía ya nos da igual.
Rubi.
Rubi. Belén lo ha dicho, no me preguntéis mis fuentes. Y ojo, porque podríamos estar hablando de alguien muy, muy, muy importante, ¿vale? Tanto que lo vais a ver, ella, Belén, se permitió en el programa de Telecinco mandar un mensaje al ex de Sofía.
Sí me gustaría que el rey emérito viniera a España y hablase. Rey emérito Juan Carlos, estás en Abu Dhabi, sé que nos ves. Sé que nos ves. Vaya. Ven a España.
Sé que nos ves.
El rey en Abu Dhabi viviendo Sálvame.
Sé que nos ves.
No voy,
claro,
no voy.
¿Te lo imaginas? Piqué, no puedo atenderte ahora que estoy viendo a Lidia Lozano. Es que está diciendo unas cosas. Y el rey emérito comprando el billete de avión y diciendo: si me lo pide Belén Esteban, yo vuelvo a España. Yo por Belén mato. Y no solo por Belén, a mí me llama un español y yo me vuelvo loco. Yo hago lo que haga falta por un español. Me llamó ayer uno y me dijo: soy José Luis de Hacienda. Bueno, a ese le colgué. Pero por cualquier otro español que me llame, le atiendo.
Por favor.
En fin, bueno, a Sofía también se lo cojo solo cuando me llama con número oculto. Si no, tampoco se lo cojo. Bueno, vamos a dejar ya al rey emérito. Una de las cosas que he aprendido de los humanos es que sois capaces de cualquier cosa por la familia.
Sí.
Hacéis los sacrificios que sean necesarios. Y no fijaos en este hombre que fue al concurso El Cazador de la 1. ¿Y en quién pensó él cuando le preguntaron qué iba a hacer con el dinero si ganaba? Pues sí, efectivamente, pensó en su familia, en su mujer y en su hija.
¿Para qué quieres la pasta? Dímelo.
¿Te lo cuento?
Sí, claro.
Mira, yo soy un enamorado del fútbol. Me encanta el fútbol. Pero mi mujer y mis hijas odian el fútbol. Como las tres están estudiando inglés, con el dinero que coja, las pongo en un avión, las envío para algún país de habla inglesa y que se estén allí pues una o dos semanitas. Y yo me estoy en el sofá con viendo mi cerveza todo, y...
viendo todos los partidos
todos
de fútbol.
Los partidos.
Pues nada, a Nueva Zelanda. Aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, efectivamente, le gusta el fútbol tanto que le dijo a su mujer, cariño, me haces falta, y él dijo, pero si no te he tocado. Es obsesión lo que tiene. Lo único que le gusta más que el fútbol es la soledad, ¿vale? O sea, yo no es por nada, pero creo que ella en esta relación sale ganando con el viaje. entre irte a Inglaterra o a Nueva Zelanda, como dices tú, con todos los gastos pagados, o quedarte viendo a tu marido beber cerveza y gritando goles del Villarreal, yo creo que no hay color, sinceramente. Amiga, ha salido ganando. Ha hecho más la actitud de este tío por aumentar las ganas de viajar de la gente que el Interrail. O sea, ya lo escuchas y te dan ganas de irte de esa casa. Bueno, vamos a aprender ahora a pronunciar palabras en español correctamente.
Ah, bueno.
Estas cosas a mí me vienen muy bien para aprender el idioma.
Sí.
Vamos con una mujer, Inma Torricelli. Ella está enseñando muy despacito a su bebé a decir pájaro. Aprendedlo conmigo también.
A ver.
Pa.
Pa.
Ja.
Ja.
Ro.
Ro.
Pájaro.
Ahí lo tenéis. Es la demostración de que sabe pronunciar perfectamente cada una de las sílabas, pero no le da la gana. Por eso los bebés dominan el mundo. Yo estoy convencido no solo de que este bebé sabe decir pájaro perfectamente, creo que 98 de cada 100 bebés hablan varios idiomas y que saben usar el váter, pero han conseguido que los adultos les hablemos como idiotas. ¡Ay, mi cosita pequeña! ¡Ay, qué como! ¿Quién te quiera, mi cosita? Y además que les limpiemos cada vez que se cagan encima, que eso es un avance, es un avance de la evolución. Algunos durante 2 o 3 años, yo creo que saben hacerlo en el váter, pero no les da la gana, ¿vale? Por si acaso voy a valorar otra opción, y es que el bebé no pronuncie correctamente porque tenga algún problema de oído, ¿vale? Mm-hmm. Es probable, porque sé que los problemas de oído son muy frecuentes en el planeta Tierra. Mirad, hasta el TikToker Joan Tito tiene un serio problema auditivo.
A ver si va a tener razón el médico, voy a estar un poco sordo porque no he oído nada de lo que me has dicho.
No pasa nada, ahora lo repito.
¿Qué?
Que ahora lo repito.
Hola, don José.
¿Quieres un roncón? Pasas por su casa, yo pasé. La mala noticia es que efectivamente estás sordo, amigo. La buena es que tienes ritmillo, igual como payaso para ir a fiestas infantiles. Pues oye, tienes un futuro por delante. A ver, no puedes aceptar peticiones del oyente, es verdad, porque igual te piden los niños a Damo y les ponen Mecano, que tú no distingues entre Rosalía y David de María, es verdad, y no son iguales. O sea, si lo entiendes sin subtítulos, no es Rosalía, ¿vale? Expresiones que se atragantan. En La Sexta estaban hablando de un chaval que se coló en un estadio de fútbol, que también son ganas, un estadio de fútbol de Italia, y se colgó, esto es real, de las vigas del techo, sin ninguna medida de seguridad, ni arnés, ni nada. Y Dani Mateo lo explicó así.
El resto de la humanidad, pues lo considera una genialidad, colgarse del estadio de San Siro, en Milán. Se ha dejado en casa el arnés, o sea, ha subido a pecho.
A pelo,
¿cómo se dice esto? De pelo en pecho, a pelo descubierto, a pecho descubierto.
Sí, eso es, a pelo descubierto, con la camisa abierta y el pelazo en el pecho, enmoquetado, como David Hasselhoff, como Macron, ¿vale? ¡Ole! Como Bertín Osborne, como mi cuñado, ¿vale? Que la primera vez que se puso a tomar el sol en Denia pensábamos que se le había tumbado una pantera encima. Se la espantábamos, le tirábamos arpones. Bueno, en serio, qué pelo más tupido. Eso no lo habéis visto, ¿eh? En invierno, en Planeta R, de hecho, no usamos nórdico. Nos tapamos con mi cuñado. En fin, los humanos cometéis errores. Es un hecho. En Cuatro les pasó justo el día, ya es mala suerte, que el presentador titular del programa Cuatro al Día, Joaquín Prat, volvía de vacaciones.
Y una aclaración en contra de lo que indicaba un rótulo que sirvió para ilustrar el caso de la Academia para Inversores en Criptomonedas, acusada de fraude. Queremos aclarar que Carles Tamayo no ha sido exalumno de esa academia, sino el youtuber que destapó los hechos. De hecho, por eso le llamamos, así se contaba en la información, así que ese rótulo no era correcto.
Supongo. Madre mía, me voy de vacaciones y la liáis. Madre que os parió, no se os puede dejar solos, ¿eh?
Pero bueno, Joaquín, ¿qué formas son esas por un rótulo, hombre? Ni que los pusieras tú. Un rótulo no puede ser una cosa tan grave. Salvo que ponga, se regalan mascarillas en la empresa de Luis Medina. Que ahí sí. Le fastidias el chollo, que entonces puedes hacerle mucho daño. No es tan grave. Además, que eso es una cosa muy humana y muy española, ¿vale? Cuando el jefe no está, en la empresa no hay reglas. Eso es así. Que sepas, Eli, lo puedo decir, ¿no, Carlos?
Sí,
lo puedo decir. En los días que tú te fuiste, en Semana Santa, hicimos el programa en gallumbos todos, ¿vale? Bebiendo. Fue un desfase. Es más, te voy a decir la verdad, ni siquiera hicimos programa. Pusimos un disco y organizamos peleas de gallos.
¡Madre mía!
Eso fue lo que se hizo aquí el Lunes Santo, que lo sepas.
Por favor.
Yo ya me he quedado más tranquilo después de confesar la verdad. Me atormentaba, es cierto. Sí, sí. Y era cuestión de tiempo que encontrar la barbacoa, el cañón de confeti y el toro mecánico en el armario de Norato. O sea que también he preferido confesar antes de tiempo. Pero no he sido el único sincero esta semana. Ojo a esta mujer, atención. Fue detenida en Ibiza. Se llama Francisca Cortés Picazo, la Paca.
Uf.
Y atención a lo que decía al bajar del furgón policial. 66 años tiene.
No he hecho nada. Y me tienen aquí, no he hecho nada. No me ha dado tiempo de traficar.
Paca, Paca, en 76 años te ha dado tiempo a traficar y a sacarte 5 posiciones. Si hubieras querido, Paca, pero me gusta el concepto de no delinquir porque no tienes tiempo, ¿eh? O sea, hay que poner un dispositivo que avise a la policía, pero en diferido, en plan, venirse, pero en un par de semanas, ¿vale? Que me dé tiempo a acumular delitos, que me habéis detenido justo cuando lo estaba pensando y no me ha dado tiempo, en fin. Es que le he dicho como diciendo ella, si me dais 2 días más,
lo hago, claro, pero claro.
Pasa más droga por mis manos que por el parking del Space, pero habéis venido tan rápido que, en fin. Bueno, una cosa que he aprendido gracias a Telemadrid es una de las leyes más fiables de las que tenéis en el planeta Tierra. Uh-huh. Después de la ley de la gravedad, yo creo que esta es la que más se cumple, ¿vale? Uh-huh. Hablo, por supuesto, de la ley de Murphy, que es, para quien no lo sepa, es esa ley que hace que si hay una avería en un tren y muchos afectados, por ejemplo, cuando vaya la reportera de Telemadrid no encuentren ni uno.
Quiero que veáis la imagen de uno de los andenes que tenemos por aquí justo en este momento. Hemos visto muchas dificultades para acceder al tren. Hola, buenos días, buenas tardes, que estamos en Madrid Directo. Simplemente a preguntarle, le veo esperando a ver cómo está pasando todo, ¿no?
Bien, bien, no, voy hacia, ¿cómo se llama? Carabanchel, a ver cuál es el medio más directo de llegar allí.
Ah, o sea, que está esperando, perfecto, pues muchísimas gracias. Ya sabéis que esto es la ley de Murphy, buscamos afectados y justo en este momento no lo encontramos. Perdone, ¿a dónde se dirige usted?
¿Eh?
¿A dónde se dirige usted?
Entrevía.
¿Y qué tal, cómo ha sido la conexión? ¿Difícil? ¿Está siendo complicado?
Ahora mismo no.
Perfecto. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, esto es así, la ley de Murphy. Pero ya os digo que está habiendo muchísimos afectados. Simplemente, ¿a dónde te diriges?
A Fuenlabrada.
¿Y has tenido algún problema con el tren?
La ley de Murphy está tan resentida la reportera que se ha encargado ella misma de que hubiera retraso. Se ha tumbado en la vía y cuando han salido a protestar los viajeros ha dicho, ¿qué pasa? ¿Qué? Ahora sí, ¿no? En fin. De todas formas, qué mala suerte. Esta pobre, era difícil un día de avería en Renfe, de verdad, no encontrar afectados. Pero es que hay gente que es verdad que es así de gafe. Mi cuñado, de hecho, negoció la Supercopa en Abu Dhabi, de comisionista y acabó poniendo pasta. No te digo mal lo desgraciado que es. Bueno, Madrid Directo es un filón, por eso voy a seguir con el programa. No solo van a estaciones de tren donde, como habéis visto, la vida es absolutamente normal, ¿vale? Sino que también visitaron la casa de una mujer el día con la luz más barata del año. Que dijeron, claro, vamos a aprovechar y ponemos a funcionar electrodomésticos.
Hacía mucho que no ponías la vitrocerámica al 100%, pero es que también tienes el horno puesto.
Todo, hoy todo.
El lavavajillas también está
sonando. Todo está sonando, todo, lo tenemos todo puesto.
Yo me voy a echar un café, también. Tenemos aquí la cafetera, tenemos la tele puesta.
Pero bueno.
¿Y también la lavadora?
Uy, se ha ido la luz.
Tengo la lavadora, el horno, la vitro, el lavavajillas y me voy a hacer un café.
Toma.
Dijo el reportero antes de la oscuridad total. Voy a enchufar la Nespresso. Muy buena idea. Pues sí, efectivamente han saltado los plomos, se veía venir. Obviamente, claro, tienes la cocina de cosas encendidas que parece Vigo el 25 de diciembre. Pues claro, tienes que tener la potencia contratada de un criadero de marihuana. Si no, es imposible. Bueno, está claro viendo el reportaje donde faltaban luces, que no era en la casa de esta señora, ¿vale? Y hablando de pocas luces, vamos con un grupo de hombres indignados protestando. ¿Por qué protestaban? No lo sé exactamente, pero quedaos con este momento en el que el cabecilla de la protesta pregunta al resto. ¿Qué pasa? ¿Somos tontos o qué? ¿Vale? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Somos tontos o qué?
¿De qué se trata? ¿Somos sus tontos o no?
¿Cómo?
¡No, señores!
¡No! ¿Somos sus tontos o qué?
¡Sí!
¡No! Una cosa está clara. Ante la pregunta ¿somos tontos o qué? Ahí hay división de opiniones, ¿vale? Claro, o sea, no sabemos muy bien por qué protestaban. Igual no les dan acceso a las pruebas de superdotados que se quieren hacer. O igual tienen infiltrados en la manifestación. O lo más probable, quieren audífonos gratis para escuchar las preguntas que les hagan, ¿vale? Que yo estoy pensando en el pobre que respondió primero y arrastró a los demás. En plan, ¿somos tontos?
¡Sí!
¡Sí! Y los demás detrás. Y los sudores cuando se diera cuenta. ¡Ostras, que era no!
En fin,
vamos ahora con un TikToker. Ricky Edith se llama, que ha querido compartir con el mundo lo orgulloso que está de su pareja. Muy inteligente, ¿vale? Su pareja, digo. Bueno, y él también. Muy inteligentes los dos.
Mi novia es súper lista. Le he escrito desde el móvil de mi colega. Oye, guapa, vente a casa que estoy solo y tu novio no se va a enterar. Y me responde, voy enseguida, cielo. ¿Cómo sabía que era yo?
¿Cómo?
Se ha dado cuenta él solo, yo creo, ¿vale? Es bueno marcar así la relación.
¿Qué?
Claro. Ya sabía yo que eras tú. De hecho, a mí me pasó una vez, mi mujer dijo el nombre de otro mientras hacíamos el amor, pero me lo explicó y todo arreglado. Me dijo, es que me estaba gustando mucho, no sabía que eras tú. No, no, a ver, es broma, tampoco le estaba gustando tanto, ¿vale? Bueno, es que es súper bromista. Como una vez le dije que llevamos 2 meses sin sexo y me dijo, habla por ti, pues le gusta la broma, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ay. Pues, por favor, qué panza qué de bueno. Reír. Que te vuelves al planeta R, imagino,
sí, es la
¿no?
costumbre que tengo, sí, entre,
sí,
entre
sobre todo porque el fin de semana no tiene muy buena pinta aquí.
Ya, está regular, sí.
Bueno, pues nada, el lunes vuelves.
Vuelvo sin mascarilla otra vez, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nos
sí,
ha gustado
sí,
mi cara, ¿eh? No, es
para ir acostumbrándonos. Hasta luego. Bueno, pues vamos bueno. acabando la semana y ya solo nos queda un compromiso que cumplir.
Resolver el reto.
Exactamente. Ese reto que consistía
bueno.
en averiguar de las 3 fotografías que ha subido Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, sí. cuál es la que corresponde a una fruta que se llama aquí.
Aquí.
Muy
bueno,
bien.
Pues aquí ha quedado la cosa de la siguiente manera.
A ver.
La opción A la ha elegido el 22%.
Bueno.
La opción C, el 38%.
Sí.
Y la opción B, el 41%. O sea,
por
un 3%.
Por un poquito. Eso es lo que ha dicho sí. la audiencia. Y lo cierto es...
que han ganado.
Porque es la B.
La B es el aquí.
Claro que sí.
La opción A se llama pomarrosa.
Ah.
Y la opción C, kiwano.
Toma.
Como kiwi, pero acabado en...
Ya, bueno, déjalo. Vale. Nada. Hasta el lunes. Búscate otra cosa para subir el lunes a nuestro reto de agudeza visual. Nos vamos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Volvemos el lunes a las 10.